RCN Cúcuta, 940 AM. RCN Radio, nuestra radio.
Aquí comienza RCN Noticias del Fin de Semana. Dirige Yolanda Ruiz.
5:30 a.m. Muy buenos días. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander. De hoy viernes 12 de agosto, viernes cultural, puente festivo. Y desde ya, desearles un puente festivo a ustedes lleno de muchas bendiciones. Un día también lleno de muchas actividades positivas, en especial para la región. Tal como ustedes lo han conocido a nivel nacional, se tiene prevista la reapertura fronteriza mañana a partir de las 5:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. Solamente es un paso peatonal. Esta decisión ha originado distintos puntos de vista, distintos análisis. Gremios consideran que es un avance ya entre las relaciones de Colombia y de Venezuela, cuando el próximo 19 de agosto se cumpliría el primer año ya del cierre fronterizo por parte del gobierno de Venezuela. Pero también otros expresan que se requiere la reapertura vehicular para reactivar el comercio internacional por las pérdidas económicas que se siguen presentando. Algunos expresan que la reapertura peatonal permitirá el ingreso de venezolanos en busca de alimentos y medicinas, y de hecho ya Finalco ha expresado que los supermercados, tiendas, almacenes están listos para vender distintos productos, expresando que en la última visita la llegada de venezolanos dejaron 4.000 millones de pesos de ganancias al comercio de Norte de Santander, y se espera que se reactiven las ventas de distintos productos durante este fin de semana. Pero de esta forma también se espera que los venezolanos, los colombianos, se trasladen hacia el vecino país sin ningún problema. Se sigue en pie la tarjeta fronteriza, tal como lo anunció ayer el presidente Juan Manuel Santos al culminar el encuentro con su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro. Todavía no se sabe para qué fecha se reactivaría el paso vehicular por los puentes internacionales que comunican a Colombia con Venezuela. Y otra noticia importante tiene que ver con la zona de verificación, Caño Indio, zona rural de Tibú, en donde se tiene previsto la concentración de aproximadamente 400 hombres de la FARC. Ayer estuvo el gobierno departamental, representado por su secretario de gobierno, Yebrail Haddad, pero también en el lugar se encontraba Jimmy Guerrero, comandante militar del Frente 33 de esa organización alzada en armas que opera en Norte de Santander. Y en otras noticias importantes, de los 25 proyectos que presentó el alcalde de Cúcuta, 14 fueron aprobados por los concejales. Los concejales expresan que ellos no están preocupados por la aprobación que se hizo en un tiempo récord. Argumentan que lo realizaron bajo un análisis con lupa y que no tienen en estos momentos ninguna preocupación. Muy buenos días, Eduardo.
Olga Lucía, muy buenos días. Ya viernes, ya se viene el fin de semana, pero igual estamos cargados de mucha información, de interés general para la zona de Catatumbo, para la frontera, para la ciudad de Cúcuta y todos los departamentos. Hemos entendido que del día de hoy, Olga Lucía estará visitando uno de ellos, ¿no?
Sí, señor. Estaremos visitando precisamente distintos municipios del departamento, ferias y fiestas en Chinácota, y esperamos que ustedes se trasladen hacia este municipio turístico a disfrutar de sus distintas actividades. Buen día para todos ustedes, que Dios nos acompañe en la nueva jornada que iniciamos. Bienvenidos.
RCN, noticias del fin de semana.
5:33 a.m. Estos son nuestros titulares. Gremios de producción consideran urgente una reapertura vehicular por la zona de frontera. Víctor Bautista, representante de la Cancillería colombiana, dijo que están listos con un plan de contingencia que permita el paso y salida de venezolanos de forma controlada y segura.
Gobierno departamental y gobierno municipal de Tibú acompañó comisión tripartita a la zona veredal del Catatumbo. Comunidad de Caño Indio en el Catatumbo recibe con esperanza la Comisión Internacional a la zona veredal.
A 400 propietarios de casas en las que se encontró en flagrancia venta de gasolina de contrabando, les ha sido notificado el proceso de extinción de dominio de sus bienes inmuebles.
De 25 proyectos de acuerdo, 14 fueron aprobados por el Consejo de la Ciudad.
Ejército halló una refinería ilegal de petróleo perteneciente al ELN en el municipio de Teorama. Ayer se dio inicio la segunda temporada de teatro del año. En total serán 11 presentaciones gratuitas para el disfrute de los cucuteños y de los habitantes de la frontera. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN Radio de la Mañana. Bienvenidos.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.
5:35, y al culminar ayer el encuentro de los presidentes de Colombia y de Venezuela en Puerto Ordaz, territorio venezolano, pues de inmediato se conocieron las conclusiones que permite una reapertura peatonal a partir de mañana sábado, desde las 5:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. Por 5 puntos se permitirá el paso peatonal en los horarios mencionados. Lo que se busca es abrir la frontera en forma gradual, dijo el presidente Juan Manuel Santos al explicar que los 5 cruces pactados serán operativos durante 15 horas diarias. Maduro señaló, por su parte, que se trata de una primera fase de apertura y busca precisamente hacer lo posible que sea un éxito y de esta forma crear las condiciones de una nueva frontera del país. El presidente regional de competitividad del Norte de Santander se ha referido también a los efectos positivos que trae esta reapertura peatonal. Mientras tanto, la Cámara de Comercio argumenta que se debe agilizar el paso vehicular porque origina problemas, pérdidas económicas al comercio internacional. El doctor Carlos Luna, quien es el presidente de la Cámara de Comercio de Cúcuta, así lo confirma a RCN.
Muy buenos días, Lucía. La verdad, pues, tenemos muchas reservas sobre esos anuncios. Creemos y esperábamos que una apertura y una normalización de la frontera del tránsito, no solamente peatonal, sino vehicular, porque necesitamos claramente reactivar toda la dinámica económica, no solamente de la región, el intercambio que queremos en complementariedad con el Táchira y el Norte de Santander, sino que la balanza comercial y el intercambio que se hace entre Colombia y Venezuela se pueda hacer a través de la zona fronteriza entre el Norte de Santander y el Táchira. Queremos analizar más en detalle.
Doctor Luna, algunos representantes de gremios consideran que esta reapertura peatonal solamente beneficiará a Venezuela por el ingreso de venezolanos en busca de alimentos y medicinas, pero deja por fuera a Colombia en otros beneficios que se requieren en materia de comercio internacional.
Nosotros creemos que realmente hay que plantear una nueva frontera, no solamente en el tema de seguridad, de migración y de lucha contra el contrabando, sino una frontera de oportunidad económica para la gente de la frontera. Y esa propuesta tiene que nacer de los estados Táchira y del Norte de Santander, no solamente de los gobernadores, sino también de los actores públicos y privados de las regiones. Y en ese sentido creo que hay que trabajar más y hay que mostrarle a los actores nacionales la importancia de que se normalice la actividad comercial en la frontera y el tránsito peatonal, vehicular y la vida normal de la frontera.
Es el doctor Carlos Luna, quien es el presidente de la Cámara de Comercio de Cúcuta, expresando que se requiere que regrese la vida normal a la zona de frontera, tanto para colombianos como para venezolanos. Entre tanto, el presidente regional de competitividad del Norte de Santander, Jaime Rodríguez, considera la apertura gradual de la frontera como un avance y dijo que se busca analizar en terreno y empezar a poner a prueba las medidas que se han tomado por parte de los dos gobiernos.
Yo creo que aquí es importante destacar que eso ya es un progreso, sin embargo, es insuficiente para lo que la economía de la frontera espera y demanda. Lo que requerimos es una frontera abierta que permita la integración no solamente del área metropolitana binacional, sino también de todo lo que tiene que ver con operación de comercio exterior. Y eso es lo que estamos esperando que muy pronto suceda. Ojalá los dos gobiernos encuentren el punto preciso para que muy temprano puedan dar la voz de que las actividades de comercio y, por ejemplo, el tránsito del carbón de Norte de Santander por territorio venezolano hacia los mercados internacionales se pueda retomar de manera urgente.
¿Lo ven como un avance importante?
Por supuesto que es un avance porque, digamos, que vamos a poder entrar en el terreno de empezar a poner a prueba las medidas que se han ido recomendando y que los dos gobiernos se han estado preparando para ello. Entonces, vamos a ver cómo funcionan los mecanismos de control del paso de peatones y lograr saber si Migración y SAIME están ya en disposición y con la capacidad de poder ejercer ese control de migración para lo que, digamos, debe ser el futuro de la frontera legal y de la frontera que facilita la integración de la legalidad.
Es el doctor Jaime Rodríguez, quien es el presidente regional de competitividad del Norte de Santander. Entre tanto, el señor Leonardo Méndez, representante de Colfecar, dijo que le preocupa hasta cuándo les toca esperar porque un gran número de camiones se encuentran paralizados al lado y lado de la frontera, no solamente afectando la economía binacional, igualmente un gran número de familias que viven del transporte de carga. Asimismo, Víctor Bautista, de la Cancillería colombiana, ha expresado que están listos con todos los sectores un plan de contingencia que permita el paso y salida de venezolanos, tanto de colombianos, de forma controlada y segura.
Hay un formulario y una identificación que tiene que llevar cada ciudadano. Quiere decir que las personas con su cédula se acercan al paso fronterizo, llenan el formulario y queda registrado el pase migratorio para saber quién cruzó, a qué horas cruzó y cuánto tiempo va a estar en otro país. Y la tarjeta fronteriza, como queremos, va a ser un instrumento que esperamos esté listo en un par de meses para la implementación.
Doctor, ayer se hablaba de la no presencia de bandas criminales, grupos paramilitares, pero también se conocieron denuncias de comerciantes de amenazas del ELN y presencia de este grupo guerrillero. ¿No se tocó ese tema también en materia de seguridad?
Es muy importante. Las extorsiones, que es uno de los males que más atormenta a los industriales y comerciantes de la frontera, es uno de los temas estratégicos del Centro de Lucha contra el Crimen Organizado. Y en la manera que los operativos se empiecen a dar de manera coordinada, vamos a poder desmontar todas esas cabecillas de delincuentes o grupos irregulares que creen que pueden recaudar impuestos propios o extorsionar a los habitantes y demás comerciantes de la zona de frontera.
Es el doctor Víctor Bautista de la Cancillería colombiana refiriéndose a la tarjeta fronteriza que se tiene previsto exigir especialmente a trabajadores, estudiantes, personas que constantemente crucen la frontera. Ayer los gobiernos de Colombia y Venezuela expresaron que los puntos autorizados que se permitirá el paso peatonal mañana desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche son el Puente Simón Bolívar, Puente Unión que conecta San Antonio con Puente Simón Bolívar que une Villa del Rosario con territorio de San Antonio, igualmente el Puente Boca de Grita, el Puente José Antonio Páez entre Arauca y Apure, en el Paraguachón entre La Guajira y el venezolano del Zulia, en Puerto Carreño entre la colombiana Vichada y los estados venezolanos de Apure y Amazonas. Esta apertura durará 3 meses y se van a ir evaluando los avances que se tengan con varias medidas que se tomaron, expresaron ayer representantes de Colombia y de Venezuela.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
5:43 PM. Y otra noticia importante para los nortesantandereanos tiene que ver con el punto de concentración de la FARC, la vereda Caño Indio, zona rural de Tibú. ¿Qué fue lo que sucedió ayer, Elibardo?
Olga Lucía, precisamente el día de ayer se realizó por parte de la Comisión Tripartita del Gobierno Nacional, delegados de las FARC, integrantes de la Comisión Internacional y la ONU, la visita técnica a la vereda Caño Indio, zona rural del municipio de Tibú, donde se adelantarán labores de verificación, o se adelantaron mejor, labores de verificación y revisión del espacio que ocuparán los guerrilleros de las FARC, quienes harán la transición de la guerra a la vida civil. Yebrail Haddad, quien es secretario de gobierno departamental, señaló que luego de la desmovilización del grupo armado, vendrá inversión y desarrollo para la región.
La paz debe ser sinónimo de progreso social, y estamos de acuerdo. La paz para nuestro país y para Norte de Santander debe venir de la mano con inversión social, debe venir de la mano con oportunidades, debe venir de la mano con inclusión social, debe venir de la mano con educación, ciencia, tecnología, debe venir de la mano con salud, con oportunidades para sacar los productos, para poder hacer la sustitución de cultivos como debe ser, en términos de que genere rentabilidad cultivar y que haya como darle a los niños el sustento diario. Sabemos que ese camino no es fácil, sabemos que puede durar unos años más, pero tenemos el interés como gobierno departamental, con la voluntad férrea de poder acompañar este proceso, de poder ayudar al gobierno nacional en el camino hacia el cese definitivo del conflicto y en poder también aportar claramente desde los presupuestos departamentales para poder resolver necesidades básicas insatisfechas de la comunidad.
Finalmente, Haddad señaló que el gobierno departamental, con el respaldo del gobierno central, buscará acercamientos con otros grupos al margen de la ley para liberar la zona de la violencia que históricamente los ha golpeado.
Esa es la posición del gobierno departamental, que considera que es el momento también de realizarse la inversión social y económica, y expresa que es un momento histórico para llegar a la paz. Pero ¿qué dice la comunidad, la gente que vive allí, que día a día enfrenta dificultades en materia de seguridad, en materia económica y en materia social, Eliberto?
Pues Olga Lucía, mientras los miembros de la Comisión Internacional realizaban la inspección a la zona veredal de Caño Indio, los habitantes de la comunidad, en su mayoría población campesina, y quienes nunca habían presenciado un evento de esta manera, acompañaron el proceso de revisión mientras manifestaban mensajes de apoyo al proceso de paz, con pancartas y banderas blancas que los niños llevaban en sus manos. Luis David Rincón, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Caño Indio, expresó a RCN Radio que esperan que lo que se vivió ayer en el lugar sea el inicio de la vida en paz que la zona ha buscado históricamente. Además, se refirió a las múltiples necesidades que la comunidad tiene en la región.
Es muy bonito, es una alegría porque somos todos colombianos, hijos de la patria, y yo creo que eso es un paso muy alto. No tenemos nada, aquí necesitamos acueducto, agua, vea, como ustedes pueden ver, los niños toman agua de Caño Indio, que es un agua no para consumo, que es, no es agua potable, no hay electrificación, vías, ustedes donde pueden ver las vías, pues eso es a punta de pico y pala, nosotros mismos como comunidad. Aquí el único que subsistir y el pan de cada día depende de la mata de coco. Nosotros empezamos y estamos, creo que, convencidos de que de ahí empieza, con proyectos que estamos de acuerdo, y entonces, o sea, esa es la paz, empieza, y yo creo que de ahí.
Olga Lucía, era Luis David Rincón, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Caño Indio, quien además afirmó que hay tranquilidad en los habitantes del área, pues consideran que esta ocasión es la oportunidad perfecta para hacer visible el sinnúmero de problemáticas que aqueja históricamente a los pobladores de la vereda.
RCN Noticias, 9:40 AM, donde están las noticias.
5:48 PM, y al clausurarse el segundo periodo de ordinarias de sesiones del Consejo, los concejales se han referido a la aprobación de varios proyectos, porque fueron presentados 25 por parte del alcalde y 14 fueron aprobados. Muchos indican que lo realizaron de forma concertada, que analizaron los proyectos, que no están preocupados de las decisiones que tomaron, del futuro que precisamente enfrentaría la ciudad de Cúcuta por las decisiones que ellos decidieron tomar. Pero ¿qué dice el alcalde de Cúcuta, César Rojas, Eliberto?
Olga Lucía, el alcalde de la ciudad, César Rojas, expresó a RCN Radio que el trabajo del Consejo Municipal lo deja satisfecho, pues considera que el ejercicio desarrollado en todos estos días por parte de la Corporación Pública para adelantar el plan de desarrollo de la capital del departamento fue eficiente. Además, se refirió a las polémicas suscitadas por algunos proyectos de acuerdo, como la venta de activos y el alumbrado público.
Estas son herramientas que el Consejo le da al alcalde para poder proyectar a la ciudad, para poder continuar con ese plan de desarrollo, que es mi compromiso y mi carta de navegación para poder en esos 4 años hacer las grandes obras que necesita Cúcuta, la inversión social, pero que necesitamos a veces recurrir a aquellos predios que están totalmente abandonados, que podemos tomar algunas decisiones de venderlos. Las áreas de sesión, que ha sido algo polémico, pero que allí hay una responsabilidad. Yo como alcalde de la ciudad, en ningún momento voy a vender los espacios públicos, los parques, los escenarios deportivos, o aquellos que se estén usufructuando por la comunidad, tendremos que respetarlos y dejarlos, pero hay otros que están ociosos, que no hay una responsabilidad, y yo como alcalde pues tengo que tomarla para poder beneficiar y poder apalancar con ingresos, con recursos, este plan de desarrollo para esas grandes obras que necesita. Es un proyecto que es una concesión, yo no sé cuál es el tanto la alaraco las cosas, es una concesión que está por el tiempo correspondiente, ya se vence, pues a mí como alcalde me toca tomar una decisión, la decisión es la más sabia, la más conveniente para el municipio de San José de Cúcuta. Nosotros tenemos que modernizarse, entrar a la modernización en la luz LED, en que todas las lámparas de la ciudad estén en todos los sectores, que iluminemos los parques de la ciudad, los escenarios deportivos, que lleguemos a iluminar todos los barrios de la ciudad, que a veces, muchas veces, allí cuando no hay una iluminación eficiente, pues allí se presta para atracos, para robos.
Porque Lucía, recordemos que el Consejo de la Ciudad radicó 25 proyectos de acuerdo, donde se aprobaron 14 de los mismos, se retiraron 4, 3 fueron archivados y se dejaron otros 4 para su respectiva aprobación en sesiones extras, las cuales se iniciarán el próximo 22 de agosto.
Y hay que señalar a propósito en el paquete que clasificó una de las 4 concesiones a 20 años que fueron presentadas en la prórroga que culminó el miércoles y que tiene que ver con el servicio de parqueadero municipal. La alcaldía deberá contratar en un terreno propio propio este servicio y con ello se pondrá fin al ciclo de demandas millonarias que recaían sobre el municipio cada vez que concluía el contrato, debido a que los carros que quedaban dentro del parqueadero seguían bajo el cuidado de particulares que luego cobraban por el arrendamiento, han señalado los concejales. Asimismo, ellos agregan que con este mismo proyecto el alcalde César Rojas había pedido facultades para contratar el servicio de grúas y concesionar las zonas azules, pero por no ajustarse a la unidad de materia, fueron devueltas a la alcaldía para que sean presentadas por separado en el tercer periodo ordinario. Así lo ha expresado el presidente del consejo, quien expresa que muy por encima de las demandas que sospechan lloverán por parte de distintos sectores políticos, el consejo en pleno expresó que no siente miedo de las querellas ni de lo actuado en los últimos días.
RCN, noticias del fin de semana. RCN Deportes.
5:53 y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenos días.
Olga, ¿qué tal? Buen día. Cordial saludo para usted y para todos los oyentes de RCN Noticias. Perdió el Cúcuta Deportivo ayer frente al conjunto de Seguros La Equidad por marcador de 3-1. El equipo rojinegro se vio sorprendido a los 2 minutos de juego con una pena máxima que ejecutó Stalin Mota y que puso en ventaja al cuadro capitalino. Al minuto 22, el mismo Mota aprovecha una indecisión defensiva y marca el 2-0. Ante esta situación, el Cúcuta Deportivo reacciona arrancando el segundo tiempo, marca el descuento a través de Juan Carlos Pereira, pero el técnico determina sacar al jugador argentino Palizzi y retrocede a Pereira, que era el hombre que más ideas tenía, especialmente atacando sobre el sector derecho. Dejó muchos hombres en formación de ataque, pero realmente muy pocas ideas y muy poco orden para tratar de conseguir el tanto que le diera el empate. El técnico de la visita, Arturo Boyacá, inteligentemente ingresó a los jugadores Giancarlo Blanco y Carlos Peralta para aprovechar los espacios que dejaba el Cúcuta Deportivo. Y Peralta, ya terminando el juego, le colocó la puntilla al marcador al decretar el 3-1 en el compromiso. Al término del partido, el técnico de la visita, Arturo Boyacá, habló sobre esta victoria y clasificación en la Copa Águila.
Bueno, por supuesto que el balance es muy positivo, entendiendo claramente que en condición de visitante y con unas condiciones tan adversas climatológicas en ese caso, pero entendiendo también que el Cúcuta Deportivo es un equipo que nos dio lucha en la ciudad de Bogotá, pues entendíamos que iba a ser un partido muy disputado, pero por suerte creo que el comportamiento del equipo, la equidad, responsable, con buen manejo balón, con hombres que tuvieron esa capacidad para manejar medio campo, y también con delanteros rápidos que rompieron por los costados. Y en eso yo creo que se fundamentó un poco lo que fue el éxito de la equidad el día de hoy.
¿Cuál fue la diferencia entre el partido de Bogotá y el de Cúcuta?
Pues digamos que el partido en Bogotá fue mucho más cerrado, fue mucho más apretado. Tengo que admitir que Cúcuta hizo una excelente presentación, nos marcó, nos presionó y no nos dejó generar el fútbol que hoy afortunadamente la equidad pudo desarrollar.
Cúcuta Deportivo regresará a entrenamientos para preparar el compromiso del próximo martes en el torneo Águila ante el Unión Magdalena a las 7:45 de la noche. Carlos Humberto Ortega con la información deportiva para RCN Noticias.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.
5:56. A 400 propietarios de casas en las que se encontró en flagrancia ventas de gasolina y contrabando les ha sido notificado el proceso de extinción de dominio de sus bienes inmuebles. Mientras tanto, el comandante de tránsito de la policía, el mayor Félix Clavijo, reveló que la cifra de conductores sancionados por estar tanqueando sus vehículos con gasolina y contrabando ascendía ayer a 160. Aquí culmina nuestra emisión local. Seguimos con más noticias desde Bogotá.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.